Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, siempre según corresponda. Hoy vamos a intentar trabajar, intentar pensar un poquito juntos, un pequeño, pero creemos que muy poderoso texto para pensar la filosofía y para pensar el pensamiento que piensa la filosofía, que es el texto que tienen ustedes para ir leyendo, para ir acompañándose en la lectura. De Alain Badiou, que se llama La filosofía y sus condiciones, perdón. En ese texto, Alain Badiou lo que intenta hacer, lo que procura hacer, es en un tono coloquial, porque él está dando una conferencia en la Universidad Nacional de Córdoba hace un par de años atrás, intenta explicar qué ha sido o qué vendría a ser la filosofía, en la cual lógicamente él ha venido pensando y trabajando en su inmenso itinerario, digamos, como pensador filosófico. Alain Badiou es un filósofo francés, contemporáneo a nosotros, aún vive, ha escrito muchísimo, ha trabajado muchísimo desde la filosofía de la matemática, desde la filosofía política, tiene unos textos en relación a la política y a la justicia realmente extraordinarios. Es un pensador, digamos, muy completo. En el sentido de que su filosofía abarca, por lo menos dentro de las áreas que a nosotros nos interesa trabajar, que es la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía incluso hasta del lenguaje, les diría, que tiene, digamos, un trabajo y un itinerario en relación a estos temas sumamente interesante. Lo que nos interesa con este texto y en este primer audio es introduciendo un poco cómo él va a leer, digamos, a la filosofía, desde qué lugar y cuál es su propuesta, ¿no? Para el pensamiento filosófico y para aquel que piensa filosóficamente. Cuando nosotros decimos para aquel que hace filosofía o piensa filosóficamente, no nos estamos refiriendo, ¿sí?, a aquellos que se dediquen a hacer filosofía solamente. Justamente los textos que estamos dando, lo que intentan decir es que la filosofía nos atraviesa, lo querramos o no, y que podemos pensar filosóficamente los problemas de nuestra existencia, independientemente de que nos dediquemos o no a una carrera de filosofía, por ejemplo. Lo único que basta es que tomemos un problema de nuestra existencia y le demos un tratamiento filosófico y le demos una participación a ciertas categorías que sí son propias de la filosofía y que habitan, porque eso es lo interesante, no es que están por fuera de las cosas, los problemas filosóficos o en una supuesta estratosfera, digámoslo así, de nuestros problemas cotidianos. Muy por el contrario, lo que nosotros estamos diciendo y sosteniendo con los textos y las teorías que les presentamos y les vamos a ir presentando, es que la problemática cotidiana que nos atraviesa nuestro día a día tiene en su núcleo problemáticas filosóficas. Conocerlas, tematizarlas, problematizarlas, nos va a ayudar a abordarlas con la complejidad que merecen. Entonces, en este primer audio, insisto, sobre el texto de Badiou, digo primer audio porque después no sé si lo corto entre medio, si me queda muy largo, no lo sé, pero lo voy armando mientras lo hablo. En este primer audio la idea es presentar un poco cómo él hace filosofía y nos invita a hacer filosofía. Y el objetivo de este audio, como del texto, no es que a priori tengan que estar leyéndolo para hacer un trabajo, sino que quiero que lo lean, quiero que escuchen esto si les sirve también, quiero que lean la clase escrita de alguna forma que yo les voy a cargar también, pero quiero que este texto, así como los anteriores que leímos a este, los acompañen el resto del cursado, porque sobrevuelan y habitan, digamos, en todos los otros textos en la forma en que tratan los problemas filosóficos, ¿sí? Ya vamos a ir desandando un poco esta idea. En primer lugar, lo que tiene que quedar en claro del texto de Badiou es que la filosofía no está en absoluto exenta de los modos en que el tiempo, la historia o las ideas construyen mundo. Es decir, Y como dice, de algún modo hay velado Badiou, pero que nosotros lo hacemos más explícito. Si nos ponemos a pensar en lo que filósofos y filósofas de la historia han dicho, por ejemplo, si ponemos, si traemos a colación las palabras de Platón, de Sócrates o de Aristóteles, tres grandes, digamos, filosofías que habitaron en la antigüedad griega, los tres hablaron muchísimo sobre la democracia, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hablan sobre democracia parados esclavista, ¿no? La famosa polis griega, ¿no?, era un modelo, digamos, de ciudad-estado, ¿no?, de ciudad gobernada, digamos, por sus ciudadanos, en estado, digamos, de asamblea, ¿no? Grecia había pasado por las conocidas como las reformas de Solón, que modificaron, digamos, la forma de hacer política previo incluso a Platón y Aristóteles. Luego fue tan, digamos, demócrata para organizar el poder Solón, que lógicamente tocó, digamos, intereses que no debía tocar y lo corrieron rápido y cambiaron rápidamente su sistema, que es recordado, sin embargo, en la historia como uno de los intentos, digamos, realmente serios de democratizar la organización política, por lo menos occidental. Pero Platón y Aristóteles habitaron, digamos, en un sistema político, en un sistema ético, en un sistema vital, en el cual la esclavitud, ¿sí?, era algo consustancial, es decir, estaba debajo de ellos, no estaba en ningún lugar lejano, digamos. Ellos se asentaban, digamos, en un sistema esclavista para conservar ciertos privilegios, digamos, ¿no?, como ciudadanos, tanto en el sector esclavista como, digamos, en el, lógicamente, en la exclusión del género femenino en su totalidad, en la participación de esa vida política, ¿no? Pero sin embargo, hicieron discursos absolutamente extraordinarios sobre la democracia y que aún seguimos leyendo y estudiando y hablando. La pregunta es, el hecho de que ellos hayan estado parados en ese esclavismo, en la diferencia de género, ¿invalida sus discursos? ¿No tenemos que leer más a Platón o Aristóteles cuando nos hablan sobre democracia por esa situación histórica? En realidad lo que hay que pensar es que en el pensamiento que busca la filosofía siempre hay una mezcla de temporalidades, como dice Badiou, ¿no? Esa mezcla de temporalidades supone, en cierta forma, que el discurso filosófico, ¿sí?, se asienta necesariamente en las formas en que su tiempo construye el mundo, ¿sí? Por eso, como decimos por allí, ¿no?, en otro texto, Aristóteles en la Política dice, por ejemplo, bueno, el que nace esclavo muere esclavo, ¿no?, diciendo, bueno, hay ciertas estructuras de la naturaleza que es fija, ¿no?, y que nosotros no podemos hacer nada por cambiar, por lo tanto, simplemente tenemos que hacer que cada uno ocupe su lugar del mejor modo posible, ¿no? Eso es una suerte de inmovilización de la realidad y de los sujetos, ¿no?, y de las posibilidades de los sujetos, pero era lo propio de la época. Pero digo, eso como parte de un clima de época que hace pensar cosas en función del clima de época. Pero hay otra parte del pensamiento filosófico que siempre intenta ir más allá de su tiempo, ¿no? ¿Por qué más allá de su tiempo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Intenta pensar siempre el futuro? No. Intenta pensar en categorías del universal. Intenta pensar, ¿no?, en conceptos, en ideas, ¿no?, en formas que trasciendan, digámoslo así, la mera particularidad. Por eso nosotros siempre señalamos, ¿no?, cuando les pedimos alguna reflexión filosófica, ¿no?, el riesgo de poner, como por ahí muchas veces se utilizan los textos, esta es mi verdad. No, no se trata de su verdad. La filosofía no es un pensamiento de la verdad particular de cada uno. Eso es una opinión. Y ese derecho de opinión, esa libertad de expresión, no está ni, no, ni estuvo ni estará en jaque para nosotros. La cuestión es que el pensamiento filosófico se resuelve al salir de la individualidad, al ir a disputar un concepto o una idea, ¿sí?, que excede al mero individuo, digámoslo así, no para anular, ¿no?, anular, digamos, al individuo, sino para superarlo. sino para entender que el pensamiento, ¿no? El pensamiento humano es una posibilidad en tanto y en cuanto exceda al individuo en su particularidad, ¿no? Entonces lo que nos dice Badiou es que lo que tenemos que pensar es esta relación entre la filosofía y la vida del pensamiento. Fíjense cómo utiliza esa conjunción ahí. La vida del pensamiento. ¿Tiene vida el pensamiento? Si tiene vida el pensamiento, tenemos que pensar justamente que todo aquello que nosotros pensamos tiene una vida previa. Si tiene una vida previa, tuvo un origen tal vez, o por lo menos una organización, si no creemos en los orígenes en particular, no soy de creer, digamos, que algo empezó así como que simplemente apareció, eso fue un chasquido de dedos, ¿no? Como que tac, se hizo la luz, ¿no? Sino que tuvo una multiplicidad tal vez de orígenes, tuvo un desarrollo, tiene una forma de vivir, así como nosotros biológicamente vivimos por reproducción celular. Las ideas viven, ¿no? Por su repetición o por su nutrición en el ámbito de la historia, por las cosas que la validan o que las desacreditan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si el pensamiento y tiene una vida común y tiene una vida, digamos, en la cual nos hace participar necesariamente, la filosofía, como esa actitud, esa forma, digamos, de vida que piensa el pensamiento, ¿no? Tendríamos que comprender que tiene una relación especial con esa vida del pensamiento, ¿no? La filosofía busca, en todo caso, en esa vida del pensamiento, los distintos comienzos y las consecuencias bajo las cuales pensamos, ¿no? Entonces Badiou dice, bueno, las condiciones de la filosofía, ¿no? Las condiciones mismas de la filosofía son las acciones reales del pensamiento y lo que este pensamiento crea. ¿Cuáles son las acciones reales del pensamiento? Pensémoslo por otro lado. ¿Qué hace el pensamiento con nosotros? ¿Qué hace las cosas? ¿Qué hacen las cosas que pensamos con nosotros y nuestra relación con el mundo? ¿No? Nos hace hacer acciones reales. Crea cosas el pensamiento. Crea acciones, crea identidades, crea formas políticas, formas de la justicia, formas del lenguaje. El pensamiento crea y las acciones reales de ese pensamiento son el objeto en todo caso de la filosofía, ¿sí? Entonces la filosofía, como nos está sugiriendo acá Badiou, la filosofía misma, ¿sí? Es un preguntar según la experiencia del mundo. Fíjense también, nosotros en filosofía tenemos la costumbre, no sé si mala o buena, por momentos mala, por momentos sumamente interesante puede ser, de detenernos en ciertas palabras que damos muchas veces por sentada, pero no sabemos bien qué significan, y que necesariamente para poder hablar a otro nivel y empezar a salir de esa cosa de mi verdad, mi opinión, etcétera, etcétera, tenemos que aprender a darnos ciertas pausas para pensar algunas palabras, ¿no? Entonces, acabo de decir que entonces nosotros filosofamos o preguntamos según la experiencia del mundo, ¿no? Según la experiencia que tenemos del mundo y según la experiencia que el pensamiento nos hace tener del mundo. Ahí la palabra experiencia, lo que parece tan evidente y tan clara, ¿sí? También es un problema. Si yo les pregunto, si les preguntara, digamos, a ustedes, ¿qué es experimentar? ¿No? Experimentar es una, se puede pensar también que es, o podemos pensar juntos, que puede ser un tipo de apropiación subjetiva o individual, ¿no? Del mundo o de las cosas que nos atraviesan. Es decir, experimentamos una relación amorosa, experimentamos una clase de filosofía, experimentamos un trabajo práctico, digamos, qué sé yo, de química, ¿no? La experiencia siempre está signada o identificada con el orden práctica, ¿no? Y cómo el sujeto practica algo, cómo hace experimento, digamos, ¿no? Con lo que le dan. Pero la cuestión es si es experimentar, ¿no? Es una apropiación subjetiva e individual, o podemos pensar que la vida histórica impone ciertos datos en la forma que experimentamos el mundo. Cuando digo vida histórica, me remito, digamos, justamente a cómo nosotros pensamos cosas en función de la época. No pensamos lo mismo hoy del género femenino que hace 100 años atrás, ni en la época que hablamos recién de Platón o de Aristóteles, ¿no? Nosotros pensamos en función, ¿sí?, de nuestro tiempo histórico y de las tensiones que ha asumido nuestro tiempo histórico, por ejemplo, en lo que decimos del género femenino. Pero entonces, si asumimos eso, si decimos eso, tenemos que entender que esa misma vida histórica nos impone ciertos datos para experimentar el mundo y que por lo tanto esa apropiación subjetiva o individual de la experiencia del mundo, ¿sí?, no es tan subjetiva e individual, sino que está compartida a través de un pensamiento, ¿no?, que compartimos sobre el mundo, sobre sus formas, sobre el modo de ser en el mundo, inclusive les diría sobre el amor, sobre el concepto de belleza, sobre la idea de la libertad, sobre la idea del Estado, sobre la idea de la lengua, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces lo que tenemos que pensar, lo que podríamos estar pensando, ¿sí?, es la última palabra, digamos, que les dije, ¿no?, cuando nos preguntamos sobre el experimentar. ¿Qué es esto en relación a los datos que impone la vida histórica? ¿Cuáles son los datos en los que existimos nosotros? ¿Qué datos determinan nuestro tiempo, nuestra forma de ser en el mundo, nuestra vida, nuestro sentir, nuestro parecer, nuestras ideas de la justicia para los que hacen derecho, nuestra idea, digamos, de la equidad o de la igualdad para los que hacen política, ¿no?, nuestra idea del lenguaje para los que hacen idiomas? ¿Cuáles son esos datos en relación a esos ámbitos, por ejemplo, estrictamente de lo político, de lo jurídico y del lenguaje, ¿no? Preguntando yo para que empecemos a pensar muchas veces nuestras propias disciplinas. Bueno, ¿qué pasa en nuestras disciplinas en relación a los datos? ¿O ningún dato de la vida histórica hace al dato que yo tengo como parte de mi ámbito de pensamiento o al cual le voy a dedicar mi profesión? Sería, digamos, una mirada bastante inocente creer que esos ámbitos que podemos mencionar están exentos justamente de esos atravesamientos, digamos, estos datos. Badiou comenta en su texto, que fíjense, es un texto muy breve, son apenas 8 o 9 páginas, creo, pero hay muchísimo para decir en esas 9 páginas. Badiou va comentando, ¿no?, en relación a la filosofía platónica, el cual él es un gran lector, digamos, de esa filosofía, y se pregunta, ¿no?, bueno, ¿qué atraviesa Platón? ¿Qué datos, digamos, o qué, sobre qué datos Platón va a remontar su filosofía? Para Badiou, digamos, ¿no?, los datos que toma de su mundo, de su época Platón, son la matemática, la poesía, el amor y la política. ¿Y por qué hace referencia a esto Badiou? Hace referencia a esto porque él va a decir que la filosofía no puede trabajar únicamente a partir de sí misma. No puede hacerlo, ¿sí?, porque si no caería, o caeríamos si pensamos que la filosofía puede trabajar a partir de sí misma, caeríamos en una suposición de un saber absoluto, ¿no?, o intrasistemático, lo que se dice, es decir, bueno, filosofía es aquel que es filósofa y las condiciones de la filosofía son las propias que define la filosofía. Es decir, bueno, entonces, por ejemplo, el derecho son las lógicas más positivistas, se podría pensar así, por ejemplo, del derecho. Bueno, el derecho es todo aquello que defina la norma como derecho, por lo tanto, lo que la norma dice que es derecho para el derecho, ¿no? Es decir, bueno, entonces todo queda encerrado en un pequeño circulito, ¿sí? Y hay un problema ahí con los datos históricos, muchas veces que definen o determinan qué son las normas, ¿sí? Por ejemplo, o qué deberían serlo, o qué elementos de los datos estos que nombramos interpelan la idea sobre las normas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto Badiou es bastante punzante, nos está diciendo, el pensamiento filosófico no puede trabajar a partir de sí mismo, ¿no? Si no, cae en el riesgo de hacerse incomunicable o hacerse elitizado, esa idea, ¿no? De que, bueno, el que piensa filosóficamente es el raro, la rara, ¿no? Que habitan en esas esferas abstractas, ¿no? Gente que no se la entiende mucho y que, qué sé yo, por lo tanto, en cualquier rebaja que haya que hacer de los planes educativos, bueno, se puede sacar la filosofía porque no se entiende mucho qué hace. En realidad, lo que Badiou está diciendo, retomando a Platón, es que la filosofía no debe especializarse en una sola condición del mundo, ¿no? Mucho menos en la propia, en la condición del pensamiento puramente filosófica. Por eso podemos pensar, la filosofía se diversifica, o el pensamiento sobre la filosofía, o el pensamiento del que hace filosofía, se diversifica y podemos encontrar, por ejemplo, una filosofía para el lenguaje, ¿no? Una filosofía para el derecho, una filosofía política, una ética, una filosofía de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque todos estos ámbitos, y todos los que me faltan nombrar, son todos reflejos de las formas vivientes de la creación humana. Es decir, el ser humano crea lenguaje, crea idiomas, crea formas de comunicarse, crea modos lógicos en los cuales, digamos, establecer comunicación entre los sujetos, ¿no? Crea derechos, crea formas de organizarse, crea normas que establecen lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, las normas morales me refiero, ¿no? Lo debido y lo indebido, el ser y el deber ser, las lógicas del poder, todas las organizaciones políticas, digo, ¿no? En relación al poder, todas esas experiencias que el ser humano hace en el mundo son formas vivientes de la creación humana, ¿no? Y otra vez, si son formas vivientes de la creación humana, son creación del pensamiento humano. Por lo tanto, son productos pensados del pensamiento humano. Y son formas que deben ser pensadas, ¿no? Por algo que piense ese pensamiento que las pensó. Y esa es la filosofía. Y no hago filosofía yo. Hacen filosofía y van a ser ustedes en el momento en que se planteen o se cuestionen por las preguntas que atraviesan a sus saberes, por las preguntas que atraviesen, ¿sí?, las prácticas que ustedes están haciendo en el mundo como profesionales, profesión, y muchísimas preguntas no hechas en su profesión, ¿no? Que se dan por sabidas, que se dan por no discutidas, ¿no? Que se pasan por alto y que es un riesgo, porque el derecho, la política, el lenguaje son creaciones humanas, son datos pensados del mundo y no pensarlos es un riesgo de caer en la repetición, de caer en el manualismo, por ejemplo, sobre el derecho, sobre la política o sobre el lenguaje. Y eso no es conocimiento, eso es repetición. La filosofía entonces, para Badiou sigo, ¿no? Para la filosofía y lo que existe de humano en el mundo, ¿sí? Badiou va a decir que está ligado, ¿no? Está ligado a ciertas prácticas, digámoslo así, ¿no? Que él va a poner que son básicamente cuatro, ¿sí? Dice esto que decíamos, ¿no? Esas formas de la creación humana, esas formas de cómo existe lo humano en el mundo, Badiou va a decir que son básicamente cuatro. Siguiendo a Platón, va a decir que una de estas formas de lo que existe de humano en el mundo se da en el arte, otro se da en las experiencias políticas, otro se da en las transformaciones, en los modos en que nos relacionamos, en el amor sería, y otro se da en el ámbito del desarrollo científico. Estos puntos, estos cuatro puntos, son los conocimientos que ligan al mundo, a los sujetos, ¿no? Y estas son, en definitiva, las cuatro condiciones de la filosofía para Badiou. Empecemos por eso que llamamos la invención científica, ¿no? El desarrollo científico que decía ahí Badiou. La invención científica se va a referir al saber del conocimiento, dice Badiou. El saber del conocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conocimiento? ¿Qué sabe y cómo sabe el que dice saber? ¿Cómo logra un saber ser identificado como tal? ¿O siempre tuvimos los mismos saberes? ¿O siempre el que sabe o la que sabe ha sido el mismo o la misma? Siempre los saberes que hemos tenido, los saberes que hoy nos habiten y que identificamos, incluso como ciencia, ojo, ¿no? Han sido siempre los mismos. ¿Qué hay por debajo de eso que llamamos conocimiento? ¿Qué nos hace conocer y qué nos hace desconocer? ¿Qué pone en el lugar de lo que debe ser sabido y por otro lado en el lugar de lo que debe ser desconocido? Es muy peligrosa y muy determinante la línea esta que divide el conocimiento de la ignorancia. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos en esos términos del que conoce y del que ignora, ¿no? Hay saberes que son llamados ignorantes en función de las necesidades, digámoslo así, de época o de poder de los saberes que se creen o que quieren ser los dominantes en una época, ¿no? Mucha de la historia, digamos, de Occidente, la historia humana en definitiva, ¿no? Está tramada sobre estas diferencias o sobre los modos de diferenciar, ¿sí? Quién sabe de quién no, quién ignora de quién es el sabio, ¿no? Yo les pongo algunos ejemplos ahí en el escrito para que sigan pensando en esto. La otra de las condiciones que establece Badiou es la creación artística, ¿no? La condición de la filosofía, vuelvo a decir, que significa elementos que ya están pensados en el mundo, que ya actúan sobre nosotros en el mundo, ¿no? Y que si no los pensamos, van a seguir pensando por nosotros, digámoslo así, ¿no? Son creaciones vivientes ya. Cuando él se refiere a creación artística, ¿sí? Está hablando de cómo se han transformado hasta nuestro tiempo y hasta nosotros las formas de lo sensible. ¿Qué es lo sensible? ¿A qué llama lo sensible? ¿A qué se refiere con lo sensible? ¿Se refiere únicamente a los sentidos? No. La idea de lo sensible en filosofía tiene una tradición inmensa, ¿no? Pero básicamente, y retomando, digamos, esa lógica platónica revisitada o refuncionalizada que hace Badiou, lo sensible aquí es tanto la recepción física como espiritual del mundo, ¿no? Es la forma en que nosotros percibimos e interpretamos el mundo, ni más ni menos. Por eso cuando se habla de creación artística, no está refiriéndose a un cuadro que pintó una pintora o un pintor, ¿no? O a una obra literaria que escribió alguien a quien estén leyendo. Cuando habla de creación artística, habla de las formas mismas, ¿no? Que van tramando en nosotros, como sujetos individuales y colectivos a la vez, la forma en que percibimos e interpretamos el mundo, ¿no? Entonces es un criterio amplio, interesante para pensar. Intenten darse, insisto, en cada una de estas condiciones, darse un segundo, pongan en pausa esto o vayan después leyendo y quédense un segundo en cada una de estas condiciones. E intenten pensar ejemplos de lo que estamos diciendo, ¿sí? E intenten pensar en este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que les hace percibir mundo de una forma determinada? Incluso la recepción sensible, física del mundo en su sentido físico, también está tramada. La forma en que recibimos o percibimos los cuerpos bellos, por ejemplo, en la actualidad, o qué sé yo, cuando vemos, no sé, las propagandas en la televisión, ahora ya está un poco más en discusión el tema, ¿no? Pero hace unos años, y todavía, bueno, creo que todavía es bastante evidente, hay un culto a ciertos cuerpos y a ciertas formas de la belleza, tanto femenina como masculina, como más allá de los géneros también, ¿no? Y por lo tanto un rechazo de todo aquello que no entra en esos cánones, ¿sí? seguramente les habrá pasado, digamos, de sentirse incluidos o excluidos en lo que les están mostrando. Bueno, esa percepción, ¿no? Esa recepción física del mundo es también parte de una trama constitutiva de ese mundo. No viene de la nada, no aparece con un chasquido de dedos. Es una creación humana pensada en función de cierta organización de los cuerpos, cierta organización de la belleza, cierta organización de la recepción del mundo, ¿no? Porque luego todo lo que sea tenido por bello es recibido, digamos, como lo bueno. Y esto es un problema inmenso si relacionamos lo bello con lo bueno, ¿no? Que muchas veces parece que así fuera, porque termina, digamos, llevando a derivas políticas muchas veces. O de justicia, ¿no? O de lo bueno y de lo malo, lo cual, insisto, es sumamente riesgoso. Intenten pensar, digo, algunos de estos ejemplos, y si los quieren comentar, y si los quieren exponer, si los quieren enviar a la plataforma, digamos, que compartimos en común, son muy bienvenidos porque tenemos que intentar, digamos, pensar colectivamente. La situación en la que estamos nos lleva a romper un poco, digamos, y está bueno, por un lado me parece que está muy bueno que así sea, a romper ciertas jerarquías en relación a la construcción del conocimiento más en lo que nosotros intentamos hacer. Por lo tanto, acá ustedes son actores fundamentales, ¿no? En esta plataforma, en esta forma del conocer, ¿sí? Entonces necesito que asuman ese papel. Entonces propongan ejemplos, tiren preguntas, acá no hay nadie mejor que otro, digamos, en su preguntar. Hay formas, digamos, que pueden ser corregidas o ayudadas en todo caso, nada más. Pero sigo, digamos, hablando de estas condiciones de la filosofía. Nombré la invención científica y nombré la creación artística. Ahora voy a nombrar la invención política, ¿sí? Y las nuevas formas del amor, empezando por esta última. Las nuevas formas del amor, cuando Badiou se refiere a las nuevas formas del amor, él va a pensar y va a decirlo más o menos en estos términos. Aquí, digamos, yo me estoy refiriendo básicamente a la dialéctica, dice, de la diferencia entre hombre y mujer, entre los hombres y las mujeres. Hay varias palabras ahí complicadas pero interesantes para pensar en la filosofía o en lo que Badiou está intentando decir, ¿no? Claro, digamos que cuando él habla de amor, no se refiere, digamos, a el corazoncito, digamos, que mandamos por WhatsApp, ¿no? Él se está refiriendo, digamos, a la forma misma en que reconocemos a la otra, al otro, al otre, digamos, ¿no? A las otredades, a todo aquello que no se reduce, digamos, a la pura individualidad, justamente, ¿no? La palabra dialéctica es una palabra que tiene una historia increíble en la filosofía y que, haciendo, digamos, una cosa muy grosera, simplemente voy a decir que se refiere ese concepto a algo que está mudando y que está mutando todo el tiempo, ¿no? Algo que parece fijo, como la relación entre hombre y mujer, ha mutado y mudado a lo largo de la historia muchísimo. La relación sexual, como la relación de reconocimiento, como la relación de diferencia, que esa es otra palabra que utiliza ahí Badiou, digamos, ¿no? Esa palabra, la diferencia, ¿sí? No es una palabra, digamos, que intente excluir, ¿no? Como decir, bueno, somos diferentes. No, la diferencia, ¿sí? Para Badiou y para la filosofía, son las condiciones mismas del reconocimiento. Lo que nos hace diferente no nos diferencia, sino que posibilita reconocernos como otredades y, por lo tanto, darnos en ese reconocimiento las formas de la libertad, ¿no? Cuando nosotros no reconocemos, ¿sí? a una otredad como otredad, lo que hacemos ahí sí es negarle las condiciones de su desarrollo. Cuando no se reconoce a la mujer, digamos, como sujeto de derechos, cuando no se reconoce al vulnerado en sus derechos como sujeto de derechos, no se le reconoce la posibilidad de ser libre, o se lo reconoce o la reconoce como otredad. Cuando no se reconocen al inmigrante, al paria, digámoslo así, de la sociedad, cuando se lo tiene al margen de todo reconocimiento social, lo que se está haciendo, dice Badiou, es fundamentalmente negarle la diferencia. No, porque digamos, porque si no tenemos que suponer que la inclusión es que se haga igual a nosotros. Si sos igual a nosotros, te incluimos. No, dice Badiou. El principio es exactamente al revés. Es la diferencia lo que nos da la posibilidad del reconocimiento real de una otredad, ¿no? Del reconocimiento de su diferencia como un derecho, como un acto, digamos, de libertad, y por lo tanto, la diferencia es un acto de reconocimiento y de liberación, ¿no? Cuando va a hablar de la invención política, ¿no? Acá Badiou se refiere a la cuestión de la justicia, ¿no? La invención política, la creación humana, digamos, que genera ámbitos de acciones de poder, ¿no? Ámbitos, digamos, de interacción de los sujetos para resolver, digamos, cuestiones o asuntos sobre los recursos, sobre la forma de vida, sobre la participación, sobre los modos de relacionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Badiou va a referirse fundamentalmente, ¿sí?, a la cuestión de la justicia, ¿no? La política, está diciendo, es una cuestión de justicia, ¿sí? Fíjense qué interesante. Por lo tanto, la justicia, ¿sí?, es también una cuestión de la política, ¿no? Entonces, ahí hay una alquimia interesante, digo, ¿no? La justicia no es un ámbito separado, digamos, de las relaciones de poder. Por lo tanto, es difícil pensar, digamos, que podemos hacer una justicia eterna o una justicia verdadera, ¿no? De hecho, en otro texto, Badiou va a decir, ¿no?, que la justicia, eso que se llama justicia, es el nombre filosófico, dice, a la verdad posible de una política. Repito la frase. Justicia es el nombre filosófico a la verdad posible de una política. Lo que se llama justo, ¿sí?, es el nombre filosófico, es decir, el nombre que se ha pensado como creación humana. Cuando se dice nombre filosófico, no está diciendo un nombre difícil, un nombre, digamos, raro, no. Dijimos que la filosofía era reflejo del pensamiento creado, digamos, ¿no? Del humano creando cosas con su pensamiento. Por lo tanto, lo que una comunidad, una sociedad o ustedes, digamos, pueden llamar justicia, es el nombre filosófico, es el nombre puesto por el pensamiento, ¿no? Y luego dice, a la verdad posible de una política. ¿Qué está diciendo? La verdad posible de una política, ¿sí?, es básicamente aquello que ha podido ser construido en términos de las relaciones de poder, ¿no?, y establecido eventualmente como una verdad. Por lo tanto, la definición de justicia es también una errancia, no es un absoluto, y está en disputa, ¿sí?, permanente por las relaciones de poder que hay entre los seres humanos, que las hay y muchas. En todos estos ámbitos, dice, en todas estas condiciones, dice Badiou, lo que la filosofía va a intentar es buscar conceptos, ¿no? Buscar conceptos es básicamente concebir, ¿no? Es cuando la filosofía se dice que busca conceptos, lo que intenta hacer es ponerle un nombre, darle una síntesis, ¿no?, a la idea de qué estamos hablando cuando hablamos de algo, ¿no? Es un concepto, es una síntesis, se suele decir, apretada, ¿no?, densa, de muchas cosas. Por ejemplo, es un concebir mundo, como se dice, ¿no? Cuando hablamos del concepto de familia, ¿no? Bueno, tenemos el concepto de familia nosotros, heredado de una tradición religiosa, de una tradición política, ¿no? Es un concepto, ¿sí?, con el cual concebimos cierta organización del mundo, muy distinto al concepto, a ese concepto que seguramente no existe de la misma forma, ¿no? En otras culturas, ¿no? En otras culturas que no sea la occidental, cristiana, moderna, europea, ¿no? Y burguesa, por ejemplo, como dice Engels. Pero digo, en esos conceptos tenemos que entender que se conciben mundos, se conciben formas de hacer en el mundo, formas de diferenciar mundos, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva, ¿sí? Entonces, en ese buscar, digamos, conceptos, la filosofía, ¿sí? Como ese saber errante, como ese saber, digamos, que está siempre a la búsqueda de preguntas, lo que debe hacer, dice Badiou, es involucrar, ir involucrando todas las variables posibles para pensar, digamos, ¿no? En esas condiciones, buscando en la experiencia humana, en esa experiencia es a la que se vuelca la filosofía, por eso digo, la filosofía es el saber más, no más abstracto, sino más concreto, ¿no? Entonces, ahí en ese tramado, digamos, con las formas, digamos, en las cuales se experimenta el mundo, la filosofía, va a decir Badiou, debe brindar los medios para circular a través de esas experiencias del mundo y con el mundo. Cuando dice brindar los medios, está diciendo brindar los conceptos. Está, digamos, intentando decir, bueno, debe mostrar cómo se concibe el mundo en la experiencia que tenemos del mundo, ¿sí? Ese circulamiento por esas experiencias, si no entendemos bien qué conceptos traman nuestro mundo, podemos llegar a creer o podemos llegar a participar inocentemente de esos conceptos, ¿sí? Podemos participar, ser participados de conceptos sobre el mundo, por ejemplo, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto, etcétera, etcétera. Podemos participar o ser participados de un modo ingenuo en el mundo. La filosofía es un perder, digamos, ciertas ingenuidades, recuperar, digamos, una inocencia en el preguntar, pero perder también la ingenuidad de los conceptos que nos atraviesan. Entonces, circular a través de esa experiencia significa entender los conceptos que ordenan nuestro mundo, ¿sí? Pero para poder hacer eso, dice Badiou, ¿no? Para poder hacer eso, la filosofía debe tener, digamos, por casi como por fin, digámoslo así, ayudarnos a vivir. ¿Qué es ayudarnos a vivir en este sentido que está diciendo Badiou? Ayudarnos a vivir es, va a decir, liberarnos del peso del tiempo. Fíjense qué interesante, ¿no? Él dice, debemos, para poder, la filosofía, ¿no? La filosofía que hagan ustedes, vuelvo a decir, como la que intentemos pensar juntos, como la que pueden hacer con sus conceptos del mundo y los que los atraviesan, lo que debe hacer la filosofía, el pensamiento que piensa la creación humana, es liberarnos del peso del tiempo, liberarnos de las ideas antiguas. Y acá hay que pensar bien, ¿por qué tenemos que ser liberados del peso del tiempo? ¿Para qué liberarnos de ese tiempo, de esas ideas antiguas? ¿Por qué serían pesadas, digamos, esas ideas antiguas o el propio tiempo? Si pensamos un poco, tal vez, ¿no? En esto que nos está diciendo Badiou, tenemos que entender que todo tiempo, digamos, habita en esos conceptos que decíamos que crean y que ordenan nuestro mundo. Vuelvo a decir, el concepto de familia, el concepto de naturaleza, el concepto de mujer, el concepto de amor, el concepto de identidad sexual, etcétera, etcétera, son conceptos que arrastran su tiempo, que arrastran los vicios también de su tiempo, que arrastran las limitaciones de su tiempo. Por eso la filosofía, evidenciando lo que traen esos conceptos, exponiéndolos, ¿sí? Nos ayudan a liberarnos de las cargas de poder, de las cargas de sentido, de las limitaciones de los conceptos anteriores o de las ideas que nos anteceden y que nos habitan, ¿no? Y hay una idea, dos ideas más, que es lo que Bayou dice, bueno, entonces hay en la filosofía necesariamente una relación muy, muy empática y muy fundamental, digámoslo así, entre la o de la filosofía con la juventud o de la juventud con la filosofía. ¿Qué se refiere acá Badiou? ¿Solo hace filosofía el que es joven, el que tiene juventud? No, obviamente que no, digamos, ¿no? Uno no es tan joven y no sé si hace filosofía, pero por lo menos estamos a cargo de esta materia. Pero hay mucha gente, digamos, muy grande que hace una filosofía extraordinaria y ya no es, digamos, no tiene el sentido de la juventud. Hay una relación, digámoslo así, conceptual de la filosofía con la juventud. ¿En qué sentido? En el sentido de que la juventud, ¿no? En términos en que se construye, digamos, por ahí la personalidad humana, el proceso, digamos, de convertirse, digamos, en el paso, digamos, de la infancia, digámoslo así, a la adultez, es un paso que se hace a través de la pregunta, a través de la rebelión, a través de la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? La formación de la personalidad en el ser humano se produce, digamos, ¿no? En el momento en que el niño empieza a cuestionar su mundo, empieza a preguntar por qué el mundo es así, la famosa pregunta de los niños y las niñas de papá, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Uno mayormente no tiene todas las respuestas, hasta que, digamos, dice, bueno, basta, es así porque lo digo yo, ¿no? Cuando ya nos inflaron la cabeza, digamos, de preguntas, dicho mal y pronto, cortamos la cadena de preguntas y decimos, bueno, es así porque lo dije yo. Bueno, eso es un principio de autoridad, ¿no? La pregunta es lo realmente valioso. La pregunta, ¿no?, es la posibilidad más humana de corromper ciertas inercias. Ese concepto de corrupción es un concepto muy utilizado y muy interesante, digamos, en el modo en que era utilizado en la filosofía antigua, y que luego fue asociado, digamos, a cierta negativización del concepto, ¿no? El corrupto, la corrupción. En realidad, la primera idea, la idea original, digamos, en torno a ese concepto, era una forma positiva, ¿no?, de la filosofía y del preguntar como modo de corromper, digamos, ciertas inercias, ciertos estados de cosas que podían y debían ser cambiados para ser mejorados, ni más ni menos. Por lo tanto, corrupción era un concepto asociado a la mejora, ¿no? No a lo que lo tenemos asociado hoy como la imagen, digamos, ¿no? Del que hace política corrupta, o del empresario o la empresaria corrupta, o el sector, qué sé yo, privado que evade impuestos y son corruptos, ¿no? Hay una negativización total de ese concepto. Pero hay una forma, digamos, originaria de ese concepto que lo asocia a esa pregunta y a la idea de que con la pregunta podemos romper las estructuras, ¿no?, que arrastramos del tiempo y de las ideas, ¿no? Por eso la juventud, como la etapa histórica, digamos, del ser humano, en el cual la pregunta es lo más propio, aparece, digamos, como un lugar muy fecundo para la filosofía, muy fértil, ¿no? La juventud y el preguntar. El niño o la niña y su pregunta, los jóvenes, ¿no?, y su espíritu, digamos, revulsivo de las respuestas que le dan sus padres, sus madres, la sociedad, ¿no? La rebeldía del adolescente, eso que creemos que el mundo está contra nosotros, ¿no? Y nos revolucionamos a las formas de ese mundo y le oponemos algo. Esa actitud, ¿no? Esa actitud, digamos, de inconformismo con el mundo y de preguntar por qué debo aceptar estas respuestas, es algo que luego, ¿sí?, las formas de la historia, las formas de la sociedad van provocando, digamos, la pérdida, vamos aceptando más respuestas, ¿no?, y nos olvidamos de las preguntas. Para que se dé una idea, digamos, del peso, del valor, digamos, de la pregunta, alguien que por la pregunta fue condenado a muerte fue Sócrates. Sócrates, si conocen un poco la historia, seguramente al rastrear, digamos, por internet, Sócrates fue, digamos, un alter ego platónico, No sabemos si fue un alter ego o una persona realmente existente. Bueno, esto es una discusión aparte esa, no importa. Pero cuenta Platón que Sócrates fue condenado a muerte. Es Sócrates quien lo cuenta, es Platón quien lo escribe. Fue condenado a muerte, ¿sí? Por la polis griega, por esa polis democrática griega, porque, o bajo la acusación de corromper a la juventud, ¿sí? Porque entendía que los corrompía porque hacía que la juventud cuestionara a sus mayores y cuestionara, por lo tanto, también incluso a sus dioses. Con estas acusaciones, Sócrates es condenado a muerte y es la imagen misma, digamos, muchas veces de la filosofía, como aquel condenado por preguntar, ¿no? Sócrates era una figura, digamos, extraña en la Grecia de su época. No era alguien que era un ciudadano, obviamente, no era esclavo, no es un dato menor. No obstante, él no era alguien que participara de la riqueza, de la polis, ni mucho menos. Pero que se hace conocido y se hace molesto en Grecia por la pregunta. De hecho, le solían decir el abejorro, ¿no? Por esta cosa de andar molestando siempre en la oreja de los que supuestamente sabían o tenían la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, lo que dice Badiou, lo que va a terminar diciendo, es que la filosofía, ¿no?, con su pregunta, con la idea de corromper lo dado, con la idea de corromper el peso del tiempo y de las ideas antiguas que habitan en los conceptos, la filosofía debe buscar llevarnos a esa verdad de la cual los seres humanos somos capaces. ¿Cuál es esa verdad de la cual somos capaces? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la verdad que nos habita es una verdad construida como parte, ¿sí?, de un sistema que ordena conceptos para pensar según ciertas formas, ¿no? Entonces, no sabemos la verdad a la cual podemos llegar. Sí podemos conocer la verdad de los conceptos que nos habitan y no ser más presos de esa verdad, tal vez, ¿no? Y termina diciendo Badiou en su texto, si lo están siguiendo, ¿no?, que esta práctica le ha traído muchos enemigos, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, como a Sócrates, lógicamente su pregunta le trajo enemigos muy poderosos, digamos, que lo llevaron a su condena a muerte. Badiou dice, bueno, ha pasado mucho en mi historia, ¿sí? Me ha pasado mucho en mi historia de generar enemistad con la filosofía, ¿no? He generado muchos enemigos con la filosofía. Y ahí, digamos, también podemos pensar, y es una invitación a que lo hagan ustedes, y vuelvo a decir que lo escriban. Lo comenten, lo charlen. Tenemos que pensar, o podemos pensar un poco, bueno, ¿quiénes son enemigos? ¿O quién podría ser enemigo de la transformación de los conceptos, de las verdades que nos habitan? ¿Quién puede enemistarse, digamos, con la posibilidad de la pregunta que moviliza a los conceptos que nos hereda el tiempo, que nos heredan las ideas antiguas, ¿no? ¿Quién se puede enemistar con las nuevas diferencias, ¿sí?, que emergen en términos de esa creación, digamos, amorosa, ¿no?, de esas nuevas posibilidades del reconocimiento? Por ejemplo, piensen, digamos, en la batalla de pronto que hay en contra del lenguaje inclusivo, ¿no? Una nueva forma de reconocimiento para muchos y muchas seres humanos, digamos, que no se reconocen en un lenguaje, ¿no? De pronto para muchos parece que se hubiera convertido en una batalla por la misma civilización humana, ¿no? Digo, y si seguimos pensando, ¿no? Bueno, ¿quién se puede enemistar con pensar en forma justa que han dado en su reconocimiento, en su forma de vida, en su dignidad, ¿no? Entonces, también hay que pensar eso. También la filosofía invita y necesariamente debe pensar esto. Y me parece que sería sumamente interesante que todos ustedes y todas ustedes lo hagan en relación a su disciplina, a su conocimiento, a su sentido común, a eso que decimos mi verdad, que nosotros insistimos en no en rechazar, sino por lo menos en poner entre paréntesis. Ojo con cuando hablamos de mi verdad, ¿no? Ojo con creer que uno puede participar sobre sí mismo y sobre la propia construcción del conocimiento, y no que las formas en las que hablamos y en las que vivimos y los conceptos que nos atraviesan no nos construyen a nosotros también como determinados sujetos. Es una tensión eso no se acaba nunca, no es que uno lo tenga resuelto, ni mucho menos en absoluto, pero sí hay que entenderlo como una tensión, digamos, permanente con el mundo. Bueno, esta fue la clase, el acompañamiento, si se quiere, la guía, la ayuda para que trabajemos y pensemos con el texto de Alain Badiou, La filosofía y sus condiciones. Bueno, espero que disfruten la lectura y que los ayude a pensar. Digamos, esta primera parte son, insisto, son claves, digamos, para pensar lo que viene, ¿sí? Entonces es muy importante que se entiendan bien, que se lean, que las incorporen, ¿sí? Porque son, digamos, guías, vectores, digamos, sobre los cuales luego vamos a asentar lo que sigue, digamos, en la materia. Un saludo para todos y para todas, espero anden muy bien, que se estén cuidando y que estén cuidando a su alrededor, a todos y todas los que los rodean.